ambiental de notable calado. Ese día será el 19 de marzo, entre 8:30 y 9:30 de la noche, pues los edificios de buena parte del mundo se apagarán. Se apagarán también la música, la iluminación de la Torre Eiffel y de muchos monumentos del mundo, y muchas oficinas también apagarán sus luces, y en las casas dejaremos solo una luz para no chocarnos contra las puertas. Es para sensibilizarnos sobre los impactos del cambio climático y la necesidad de cuidar el medio ambiente. Tabaré Arroyo es asesor global en energía de WWF en Colombia. Muy buenas tardes, Tabaré.
Hola, buenas tardes, Rafael y Rosario.
¿Cómo han ido en años anteriores este día mundial? ¿La gente apagó las luces o nos llenamos la boca de que hay que irse con cuidado y después nos dejamos todo encendido?
Mira, la verdad es que esta campaña de la Hora del Planeta ha sido un éxito. Iniciamos en el año 2007 en Sydney y ya para el año pasado 174 países han sido parte de esta campaña. Entonces, año con año más y más gente hace conciencia sobre la importancia de movernos hacia un futuro que es se adapta al cambio climático, que mitiga las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo a través de reducir el consumo. Entonces, la Hora del Planeta es una oportunidad para que la gente participe reduciendo su consumo de la energía, apagando las luces efectivamente, y sea parte de esta construcción de un nuevo futuro en favor de un clima justo para todos.
El Fondo Mundial para la Naturaleza, su organización, esa que ustedes reconocerán seguro por ese osito panda que mira triste, pues es una organización, probablemente la mayor organización del mundo conservacionista, organización independiente. La misión es detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un futuro en el que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza. Por eso lanzan estas grandes campañas, pero también nos llevan a la conciencia sobre el despilfarro y sobre la previsión que deben tener los gobiernos a propósito de las energías renovables. Esta organización, el Fondo Mundial para la Naturaleza, lanzan también una petición para las energías renovables, especialmente en lo que nos afecta a nosotros, que es en Colombia. ¿Cree usted, señora Arroyo, que con las energías renovables que potencialmente podría disfrutar Colombia ya no sería necesaria la utilización de combustibles fósiles excepto para los coches?
Sin duda alguna, y me atrevo a decir que inclusive para los coches, el potencial de energía renovable que existe en Colombia es vastísimo. Está cuantificado solamente, por ejemplo, el potencial eólico en unos 29.000 megavatios, que es básicamente dos veces la actual capacidad eléctrica de Colombia. Y dado este potencial, nosotros creemos que hay una oportunidad muy tangible de que Colombia se mueva hacia ese futuro basado en energía renovable. Y por ello, en esta Hora del Planeta estamos lanzando esta petición que tú ya has mencionado, solicitando al gobierno que defina un objetivo concreto, ambicioso, al año 2030 sobre energía renovable no convencional. ¿Qué significa esto? Sabemos todos que en Colombia hay mucha hidroelectricidad, que ya es una energía renovable. No obstante, es una fuente de energía que es muy vulnerable al cambio climático. Por otro lado, los combustibles fósiles son combustibles que al quemarlos generan gases de efecto invernadero, que a su vez simplemente contribuyen al fenómeno climático. De ahí la importancia de movernos a las renovables. Entonces, con esta petición, lo que solicitamos es una señal clara de que Colombia tiene un futuro sostenible al año 2030 con energía eólica, solar, geotérmica, y muy, muy importante, no solamente mostrar esa ambición, sino empezar a construir los pasos para llegar ahí, a través de una hoja de ruta de la cual forme parte la sociedad civil organizada, así como el sector empresarial colombiano.
Tabaré, le quisiera preguntar, justo hoy cuando estamos cerca de experimentar en Colombia cortes de energía por el fenómeno climático del Niño, que ha sido muy poderoso, esta vez en nuestro país. Quisiera que nos contara, por ejemplo, cuando se lleva a cabo la hora del planeta, si ustedes han podido contabilizar de algún modo qué tan efectiva es esa hora cuando se apagan las luces en la ciudad, cuando se deja un mínimo de luces encendidas. ¿Qué pasa en términos de energía? ¿Sí se baja realmente la capacidad enérgica en el país y contribuye realmente, o se hace mucho más de manera simbólica en este caso?
Mira, definitivamente hay un impacto, pero la trascendencia de la hora del planeta es generar esta participación y esta conciencia para que exista no solamente una hora del planeta una vez al año, sino que sean todos los días horas del planeta, de tal forma que la gente sepa que hay que reducir el consumo de la energía, que hay que ser inteligente en la forma en la que utilizamos el recurso energético, de tal forma que no tengamos que estar enfrentándonos a estos conflictos que se están dando coyunturalmente en Colombia. El futuro energético a nivel global está en la energía renovable. No obstante, la energía renovable no va sola por la calle. Necesita un fiel compañero. Y ese fiel compañero, o esa fiel compañera, es la eficiencia energética y reducir la demanda. Juntas, esas dos estratégicas acciones pueden hacer no solamente que Colombia llegue a un 100% de energía renovable en un futuro no muy lejano, sino que además en todo el mundo trabajemos en línea con reducir el aumento de la temperatura a menos de 2 grados, que finalmente eso es lo que está impactando toda la actividad climática global, que desemboca en fenómenos extremos, como por ejemplo el Niño, que tanto nos afecta aquí en Colombia.
Para instalar energía, digamos, por ejemplo, energía solar, que ha bajado, la verdad es que bastante de precio en los últimos años esas instalaciones. Sin embargo, eso hay que hacerlo. ¿Cuál es la responsabilidad de los gobiernos para que los ciudadanos comiencen a instalar plantas de energía solar en su casa, más allá de las plantas de energía solar que pueden instalar las administraciones? Es decir, hacerse autosostenible. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno ahí? No solamente de impulso, sino también pues con créditos blandos, con ayudas, con rebajas fiscales. ¿Cuál es el método que ustedes tienen pensados?
Mira, la verdad es que hay múltiples formas. Al fin y al cabo, el gobierno tiene una responsabilidad directriz. Y quizás lo más básico es crear un entorno favorable para la inversión y los negocios en materia no solo solar, sino también eólica y demás. Y de ahí la importancia de tener un objetivo claro a largo plazo. Algo que dé una señal positiva de que hay una base de mercado explotable en Colombia, en materia solar en este caso, y que puede ser bien asequible para la gente. Sabemos que el potencial de irradiación solar, o mejor dicho, la cantidad de energía solar que llega a Colombia, es superior a la media global. Es decir, es un país rico en potencial solar también. Entonces, es muy importante que empecemos con lo más básico. Y para nosotros lo más básico es demostrar este compromiso a largo plazo de que queremos energía renovable al año 2030 de una manera confiable y bien sustanciada, con una hoja de ruta que nos diga el A, B y C de cómo llegar ahí.
Me preguntaba, Tabaré, eso es el objetivo político, reducir la contaminación y reducir también la dependencia de los combustibles fósiles. Pero ahí también, digamos, las empresas tienen una buena parte de sentido en su participación. ¿Cómo las empresas, qué tipo de trabajo tienen que hacer las administraciones para que las empresas también den un paso hacia la energía solar o la energía eólica? En este caso, la energía solar, que parece más sencillo.
Esa es una extraordinaria pregunta. Nuestra organización, entre las múltiples actividades que hace, promueve una iniciativa global que se llama los Objetivos en Línea con la Ciencia, de Science Based Targets. Y básicamente esa iniciativa lo que propone es que las empresas, de manera voluntaria, también definan objetivos a largo plazo, no solo de la manera en la que van a reducir sus emisiones, sino cómo se van a autoabastecer o cómo van a adquirir energía renovable limpia, que les va a permitir seguir creciendo en mercado, así como continuar sus actividades actividades. Entonces, aprovecho la oportunidad para comentarte de esta iniciativa Science Based Targets, que muy prontamente también vamos a empezar a trabajar con nuestras actividades corporativas aquí en WF Colombia, y que no obstante ya suma cientos de empresas a nivel global.
Hay algo que me llama mucho la atención, Tabaré, es que, por ejemplo, en otros países la Hora del Planeta ha logrado motivar cambios muy trascendentales. En Argentina, por ejemplo, se creó el área marina protegida, la más grande de ese país. En Rusia se redactó una ley para proteger los océanos. Me pregunto yo, desde su punto de vista, pues un hombre que sabe tanto del tema y que está al frente del WWF en nuestro país, si cree que en Colombia nos motiva algo similar, o cuál es ese propósito que realmente tenemos nosotros como ciudadanos, como colombianos, más allá del llamado que se hace al gobierno, del llamado que hace el gobierno a los mismos ciudadanos. ¿Nosotros sí en Colombia nos estamos motivando para proteger el medio ambiente?
Mira, yo creo que sí, y te voy a dar un ejemplo. Al fin y al cabo, la Hora del Planeta es un llamado a la acción climática, y el tema climático es bien complejo y muy muy transversal. En años anteriores, las actividades que hemos desarrollado en el contexto del cambio climático nos han llevado a, por ejemplo, actividades de reforestación, de captura de carbono, digamos así, por llamarlo, a través de la planta de árboles. 30.000 árboles a través de las actividades de la Hora del Planeta han sido sembrados en Colombia. Asimismo, también hemos trabajado con intercambio de anzuelos más, digamos, amigables con el medio ambiente, con la pesca, con diferentes pescadores en Colombia. 25.000 anzuelos ecológicos han sido intercambiados como parte de las acciones de la Hora del Planeta. Este año, para fomentar esta participación y sobre todo crear esta conciencia de responsabilidad social, estamos lanzando, como ya he dicho, esta petición que al fin y al cabo trata de vincular a la gente con esa toma de decisiones que pueden ayudar a Colombia a dirigirse hacia un futuro con energías renovables. No es solamente entrar a la página y darle un clic, es entrar a una página, dar un clic y tomar responsabilidad sobre este futuro colombiano, este futuro en el que todos podemos ayudar si construimos juntos una mapa de ruta que nos lleve a un objetivo concreto de energía renovable al año 2030.
No quisiera despedirlo sin preguntarle una cosa que me llama la atención. ¿El anzuelo ecológico, eso qué es?
El anzuelo ecológico. Bueno, mira, hay unos anzuelos, el anzuelo normalmente que se utiliza en los pescadores es un anzuelo de jota. Entonces, ese anzuelo normalmente se lo comen las tortugas muy grandes, y al digerirlo, al tragarlo, les rasga el estómago. Entonces, lo que nosotros hemos intercambiado son unos anzuelos que son redondos, mucho más grandes, que las tortugas no pueden tragar. Entonces, no solamente hemos intercambiado estos anzuelos, sino que además hemos dado capacitación a los pescadores para que sepan, en caso de que una tortuga, por ejemplo, tenga contacto con ese anzuelo, lo pueda remover sin dañar al animal.
Que las tortugas no puedan tragar y que los peces no piquen, porque si es un anzuelo grandote va a ser complicado.
Bueno, la verdad es que es muy interesante, porque un anzuelo grande lo pueden pillar pescados más grandes, lo cual tiene un impacto positivo sobre la cadena alimenticia, porque los anzuelos jota lo que hacen es pescar, o mejor dicho, lo pillan los pescados muy pequeños. Entonces, si nosotros acabamos con los pescados muy pequeños, después hay una distorsión total en la cadena alimenticia de los pescados, ¿no? Entonces, tener pescados más grandes implica además más ingresos para los pescadores. Entonces, es toda una estrategia sostenible que bien encaja con nuestras actividades de la Hora del Planeta, porque al fin y al cabo, el cambio climático también impacta a la biodiversidad marina.
Sin duda, pezqueñines no. Tabaré, ha sido un placer tenerlo con nosotros en la W. Le recuerdo, es el asesor global en energía del Fondo Mundial para la Naturaleza. Muchas gracias, y el 19 recordaremos